Padre nuestro, al acabar este libro de Segunda de Corintios, ayúdanos a nosotros a tomar en serio las cosas que este libro nos dice. Padre, Pablo ha sido duro con esta iglesia en Corinto, pero nosotros muchas veces nos ponemos muy relax. Pero Padre, también nosotros tenemos que crecer. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, durante los últimos 13 capítulos de ese libro, ha estado hablando a la iglesia con una sola meta. Y esa meta es el completamiento o la perfección de los que están en Corinto. Acuérdense que la iglesia de Corinto era una iglesia bien carnal. Una iglesia que cuando Pablo la empezó a ver, estaba bien dividida, peleaban sobre todo, estaban mal usando los dones del Espíritu Santo, tenían problemas en la comunión con discriminación, los ricos con los pobres. Era una iglesia donde todos estaban en riña. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y nadie realizaba que lo que Dios quiere hacer con ellos es completarlos. Dios lo que quiere hacer contigo y conmigo es hacernos, la palabra que usan en español es perfección. Pero no está hablando simplemente de una perfección abstracta. Está hablando de que Dios quiere hacerte a ti todo lo que tú debes ser. Tú tienes potencial, tanto en tu cuerpo y especialmente en el Señor. Tú empezaste hace cuantos años sean, en la matriz de tu mamá, como una celulita que creció y se dividió. Y desde ese entonces tú has estado creciendo. Físicamente, emocionalmente, mentalmente, nosotros deberíamos estar más y más siendo formados a lo que Cristo quiere que nosotros seamos. El fruto de tu fe es que tú seas todo el tú que tú puedas ser delante del Señor. Dios tiene un plan para ti. El plan es hacer en ti una reflexión de Cristo, todavía mostrando lo único que eres tú. Cuando Cristo se muestra en mí, no se muestra de igual manera que se muestra en Amalia, o en Chelly, o en el hermano Pérez, o la hermana Almaguer. Cada uno de nosotros somos una faceta distinta de la joya que es la imagen de Cristo. Entonces, Pablo quiere perfeccionar, completar, por la parte del poder de Dios, a los que están en esa iglesia que había sido tan dividida en Corinto. Y en el último capítulo ya va a acabar con esta carta y les va a dar sus palabras finales. Y vamos a empezar en el versículo 8, donde acabamos la semana pasada. Dice en el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por o a favor de la verdad. Y la verdad que aquí queremos ver son dos verdades. Primero, que Cristo puede cambiar cualquier persona, ¿sí? Hay muchos que dicen, oye, las personas no cambian. Con Cristo las personas cambian. Pero la segunda verdad es que cada uno tenemos que estar contento con lo que Cristo quiere hacer con nosotros mismos. Porque hay mucha codicia hoy. Y muchos que quieren que Cristo haga de ellos lo que está haciendo el otro. Y hoy en día en el mundo dices, tú sigue tus sueños, sigue tus sueños, sigue tus sueños. ¿Es buen consejo ese? No. Solo sigue tus sueños si tienes en ti la capacidad de alcanzarla. Digo en ti con el Señor. Porque yo les digo una cosa. Yo nunca, no importa cuánto lo sueñe, yo nunca voy a jugar para los San Antonio Spurs. Los San Antonio Spurs no quieren un chaparro, ciego y viejo. No. Yo puedo soñarlo y quererlo y codiciarlo y ahí voy a seguir mi sueño y voy a seguir mi sueño. Y todos los días yo puedo estar 24/7 botando una pelota de basquetbol y tratando de meterlo. ¿Sabes qué? Nunca. No me van a dejar ni darles agua. Porque Dios no me hizo así a mí. Me dio otros dones, otros talentos, otra dirección, otro camino, Efesios 2:10, de obras que yo tengo preparadas de antemano, que yo debo seguir. Y yo no puedo soñar y vivir la vida de otro. Yo tengo que completarme en mí. La verdad mía es que soy corto, ciego y viejo. Pero también la verdad mía es que Dios me ha dado talentos en otras áreas. Puedo tocar la guitarra hasta un punto. Puedo cantar. Soy bueno en el estudio. Dios me dio esos dones para completarme a mí en una manera muy distinta de la que hizo a Juan o a nuestro hermano Sarmiento, que tiene otros talentos. Pero cuando lleguemos al cielo, Dios quiere que yo sea un Tomás Whitehouse completo y perfeccionado. Y que el hermano Sarmiento sea el hermano Sarmiento perfecto y completo. Lo importante es seguir el camino que Dios tiene para ti. Esa es la verdad. Yo no puedo en contra de la verdad. Al final de cuenta, la verdad siempre gana. Y hoy nuestra sociedad está tratando de decir que no. Están diciendo a los varones, ¿sabes qué? Naciste varón, pero si quieres ser mujer, está bien. La verdad es que, cámbialo lo que quieras, esa persona sigue siendo varón. Y al final la verdad gana. Esté contento con lo que tú eres, pero deja que el Señor te complete, que te perfeccione. La verdad gana. Acepta lo que tú eres. Porque así te hizo el Señor y el Señor te va a usar como tú eres. Lo único que el Señor quiere hacer son dos cosas. En el poder de Cristo, quitar el pecado y darte más poder para usar lo bueno que Él te dio. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Si tú esta noche has tenido más victoria sobre el pecado y has crecido un poco en el uso de lo que el Señor te dio, tú tuviste hoy un día de crecimiento. Y debes darle gloria a Dios, aunque no es, ay, pero mira cómo está ese. ¿Qué importa? Tú eres tú. El principio es que la verdad gana. Sé honesto contigo. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿Qué debes desarrollar? ¿Y qué debes dejar? Pablo tiene una oración, entonces, basado en ese principio, dice en el 9, al final del versículo 9. Y aún oramos por vuestra, ¿qué? Perfección. Vuestro completamiento. Que tú seas lo que debes ser. ¿Sabes? La perfección no es una cosa abstracta. La perfección tiene que ver con lo que es una cosa. ¿Sabes qué? Un tenedor perfecto no tiene las mismas características que un colador perfecto. ¿Verdad? Si yo juzgo el colador por no ser buen tenedor, lo juzgo mal. Si yo juzgo al chango porque no puede ser buzo, estoy juzgando mal al chango. Entonces, tu perfección es lo que Dios hizo para ti. Pero yo debo estar orando que cada uno de ustedes en Iglesia Viviendo por Fe, como Pablo oró por estos corintios, que tú seas el mejor tú que Dios puede hacer de ti. Y tú debes orar lo mismo por mí. Cuando ustedes oren por su pastor, no digan, ay, que mi pastor sea como Chuck Swindoll. ¿Eh?
Me gusta Chuck Swindoll. Pero tú simplemente ahora que tu pastor sea el mejor Tom Whitehouse que pueda ser. Eso es lo que necesitas. Yo también igual. Ay, que los decoradores de mi iglesia sean como los que decoran algunos de estos lugares profesionales. No, ¿sabes qué? No son. Ustedes son lo que son. Y son buenísimos. Son, yo sé que Amalia va a ser la mejor Amalia que debe ser. Y Chelly va a ser la mejor Chelly que debe ser. Y eso es todo lo que nosotros podemos esperar. Y es lo que Dios pide. Dios no te pide a ti lo que no tienes, pero te pide 100% de lo que tú tienes. Y la cosa que yo estoy agradecido de esta iglesia es que ustedes han hecho. Ay, mira este establo. No hay ninguna otra iglesia en el valle que tenga una como esta. Mira todas las decoraciones. Fueron hechas con amor. Y siempre, yo no he tenido una persona que ha entrado a esta iglesia. Quizás se vayan de la iglesia porque no les gusta el pastor o otra cosa, yo no sé. Pero yo no he tenido una persona que entra a la iglesia y dice, esta iglesia está fea. No, porque han hecho lo que el Señor indicó. Pero todavía tienen que crecer, y yo también. Cuando lleguemos al cielo, cada uno de ustedes, yo los voy a reconocer como la perfección de lo que yo ya sabía que eran. Y esa debería ser mi oración. Señor, en el 2019, que cada uno de los miembros de mi iglesia y que el pastor seamos el mejor, cada uno de nosotros, que podemos ser. Y luego yo tengo que actuar en esa dirección. Porque muchos oramos de una manera y luego actuamos de manera contraria. Y decimos, ¿por qué nos pasa? Dice el siguiente versículo, el 10. Dice, por eso escribo, estando ausente, para no usar severidad cuando esté presente, conforme la autoridad dada por el Señor, ¿para qué? Edificación y no para destrucción. Pablo dice, ¿de qué bien sirve si yo oro que la gente sea perfeccionada y luego cuando los hable los tire? Eso no funciona. Pablo dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, pero todo lo que es para la qué, edificación necesaria. Cada palabra que sale de mi boca debe edificar y no tirar. Ahora, eso toma lugar entre parejas, esposo, esposa, ¿cómo se hablan? Padres e hijos, ¿cómo les dice, hablan a los hijos? Hijos, ¿cómo les hablan a sus padres? A veces los hijos, ¿cómo le? Hay las cosas que dicen a sus padres que luego después se arrepienten porque ven que sus padres tenían la razón a veces. A veces. Esposos que quieren que sus esposas las amen, pero les dicen tales cosas. Cuando van a abrir esta cosa que tenemos enfrente, siempre pensar, ¿lo que digo ayuda o tira? Ahora, no significa eso que nunca vamos a decir algo duro. Pablo dice, escribí esto para que no tuviera que ser duro. A veces la edificación es dura. Pero siempre el motivo debe de ser perfección, crecimiento. En cada palabra, porque acuérdense, Dios va a juzgar cada palabra que sale de nuestra boca. Eso no significa que nunca podemos decir una broma, un chiste. Eso no significa que no podemos ser ridículos a veces. Claro que sí, porque la diversión también ayuda a crecer cuando es una diversión sana. Yo me acuerdo cuando comenzamos nuestros almuerzos los sábados, lo llamábamos los Riddle Riddles porque estábamos hablando de un chiste y siempre estábamos diciendo chistes. Ya no decimos tantos chistes, yo creo, porque se nos acabaron los chistes. Pero todavía nos reímos mucho. Nos divertimos mucho cuando salimos a comer en la mañana después de la oración. Y siempre salimos, yo siempre salgo de ahí edificado. Yo he estado en otras reuniones de comida, cuando salgo después, bueno, comí rico, pero ahí espiritualmente me siento bien vacío, porque ay, cómo estaban picando las personas con chismes y con esto y con lo otro. Pablo dice, no, cada cosa que yo debo hacer en la vida de mi iglesia debe ser para edificar y no para destruir. Cristo no te quiere destruir. Entonces, dice Pablo, unas exhortaciones finales, empezando en el versículo 10. Por eso les escribo, estando ausente, y luego dice eso, y luego dice las exhortaciones que vienen a estar en el 11. Dice, por lo demás, hermanos, primero, tened gozo. Tener gozo. ¿Qué deseo y qué principio? Lo que hacemos. ¿Qué dice también Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Tener gozo. ¿Cuántos pastores empiezan sus exhortaciones finales con eso? Tener gozo. La mayoría de los pastores, no. Aviéntate, métete, trabaja, sírvele más, pon más en la ofrenda. Pablo dice, tened gozo. Y luego, perfeccionate. Ahora mira, no dice, deja que Cristo te perfeccione. Cristo lo va a hacer. Cristo es el que da el poder. Juan 15:5, sin Él, nada podéis hacer. Pero al final de cuentas, te toca a ti levantarte y caminar ese camino. Él preparó las obras de antemano, dice Efesios 2:10. Dice Filipenses 2:13 que Él obra en ti, tanto el querer como el hacer. Pero también Filipenses 2:13 dice, obrad, no para salvarte. Tu salvación fue gratis. Cristo lo ganó en la cruz y tú lo aceptas por fe. Pero te hizo, Efesios 2:10, ¿para qué? Buenas obras, para que tú andes en ellos. Al final de cuenta, Cristo te va a perfeccionar al final, cuando tú le mires de cara a cara, pero en esta vida a ti te toca caminar, perfeccionar, crecer. Hoy, en la noche, tú deberías poder decir, hoy crecí. ¿Se acuerdan cuando eran niños cómo hacían a veces que se ponían en contra de la pared y quizá tu mamá ponía una regla y un lapicito y lo marcaba ahí? Nosotros teníamos en la casa, cuando todos los niños eran chiquitos, teníamos un lugar donde eso pasaba, ¿verdad? Y los niños, ¿cómo quieren crecer? En 2 días dicen, mami, mídeme de nuevo. Mami, mídeme de nuevo. Se pone en contra y a veces mueves la reglita un poco para poner milímetro más alto la línea. Mira, creciste. Esa actitud del niño de querer siempre ser más grande, crecer. Esa actitud de Jabez, ¿verdad? Decir, ensancha mis fronteras. Esa debe ser nuestra actitud en la vida cristiana. Que al final de la noche yo me pongo en contra de la pared espiritual y le diga a Dios, míreme. Y hay un milímetro de crecimiento hoy. Y crecí un poco, porque un milímetro no es mucho, pero en 10 días, si creces un milímetro al día, creces un centímetro, y en 1000 días creces un metro, si creces así. Perfeccionate, Pablo dice, haz el esfuerzo para ser completo. Muchos de nosotros sabemos dónde no estamos completos y nos quejamos. Ay, esto me falta, y ay, soy víctima. ¿Sabes qué? En Dios nadie es víctima. Pablo ya nos ha enseñado eso. En mis debilidades, Cristo es ¿qué? Fuerte. Me glorío en mis debilidades, porque esos son huecos que Dios puede llenar. Si le dejamos llenarlos. Si abrimos las puertas. Si caminamos en la luz. Pablo dice, sentid gozo, perfeccionate, hazte crecer. Y luego dice, después en el 11, consolaos. La palabra consolar es como es la misma palabra que usa del consolador y habla del que viene a tu lado. El Espíritu Santo es el consolador porque Él viene a tu lado. Pero aquí se está diciendo de nuevo que tú también tienes que hacerlo para ti mismo. Tú tienes que venir a tu propio lado y consolarte. No esperas a que otro te consuele. El Espíritu Santo está contigo, ¿sí? El Espíritu Santo te provee el gozo, ¿sí? Aunque no haya nadie más. Pero tú tienes que abrirte. Venir a tu propio lado y decir, ¿sabe qué? Las promesas de Dios todavía son reales. Yo estoy en el pozo, pero si le clamo a Dios, me saca del lodo cenagoso y me pone en la piedra. Pero hay muchos de nosotros que nos encanta ser la víctima.
Ay, mira cómo todos me tratan. Nadie me quiere. Voy a salir a comer gusanos en el jardín.
No, no. Consolaos a ustedes mismos. Aférrate con el Señor y dile, Señor, estoy triste, estoy miserable, las cosas me están yendo mal, hay cosas duras. Señor, tú prometiste, Dios, tú eres mi pastor y nada me faltará. Dios, enséñame, dame el consuelo. Llamas a tu Espíritu Santo, el Consolador, enséñame, yo me aferro de Él. El Señor nunca falla cuando tú clamas sus promesas. El problema es que nosotros muchas veces preferimos estar tristes y miserables. Porque me ofendió tal, porque no hizo tal y tal lo que debía hacer, porque esa persona me faltó. Cuando Dios nunca te falta. Ahora, eso no excusa al que faltó. Dios tiene que tratar con él. Porque yo también debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si una persona está sufriendo, yo debo estar ayudándole. Pero si yo no le ayudo, eso no invalida lo que Dios hace. Al final de cuentas, Pablo aprendió a estar contento aún estando ¿dónde? En prisión. Con nadie. En segunda de Timoteo dice, todos me han dejado. Este para acá, ese para allá, ese fue al mundo, ese es aquí. Y yo estoy aquí solo. Pero Pablo no estaba miserable. Pablo dice, me espera una corona. Acabé mi carrera. Y gané. Vengan a su propio lado y digan, Señor, ¿sabes qué? Tú y yo estamos bien. Yo puedo gozarme en eso. Y luego, ser de una mente. Nos dice el versículo 11. Ser de un mismo sentir. Y no me gusta la palabra sentir, porque eso hoy en día implica simplemente que tenemos las mismas emociones. Nunca vamos a tener las mismas emociones. Hay algunos que son bien emocionales, cualquier cosa lloran. ¿Verdad? Mira, Chely, dice, sí. Pisas un gusano. ¡Ay! Pobrecito gusano. Porque la palabra griega no significa emoción. La palabra griega significa el pensar. Debemos tener el mismo pensamiento sobre las cosas que importan. Acuérdense que la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, ¿cómo comienza? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de ellos. Y se dividían en eso, y se dividían a la Santa Cena, y se estaban llevando a corte el uno al otro. Y estaba una iglesia dividida hasta por donde no. Empezó con esa división y ahora Pablo está acabando al fin de Segunda de Corintios diciendo, no, deben estar del mismo sentir, del mismo pensar. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Lo dije en la escuela dominical y lo voy a repetir hoy. ¿Por qué los homosexuales, siendo tan pocos, han podido cambiar las leyes del país en 2 décadas para estar todo a su lado? Y la iglesia no ha cambiado casi nada. Porque ellos están unidos. No tienen el Espíritu Santo. Tienen el poder del diablo nada más. Y el poder de Dios es mucho más fuerte. Pero ellos están unidos en una meta. Y esa meta es la destrucción de la familia. Nosotros los cristianos que tenemos el poder del Dios que creó el universo, nos dividimos sobre cualquier cosita. Una iglesia que se divide sobre si el piano debe estar de ese lado y el órgano del otro. O qué tipo de himnos vamos a cantar. O si debemos o no poner árbol navideño. O si debemos. Y si el pastor debe o no usar corbata. Nos dividimos de nuestros hermanos porque tienen otra doctrina secundaria distinta y no, pues no puedo estar contigo. Cristo dice a los corintios tan divididos, dice, usted es del mismo sentir. ¿Sabe qué? Si los cristianos en este país, somos gran número en este país, si nos uniéramos, ¿qué ejército tan poderoso podría ser? Pero si en nuestras propias iglesias, en muchos lugares no nos podemos unir, ¿cómo vamos a unirnos entre iglesias? La unidad es una de las cosas más poderosas que Cristo nos puede dar. Y yo les digo una cosa. Si uno, cualquiera de nosotros en esta iglesia, tenemos un desacuerdo sobre un tema, les garantizo que uno de nosotros no está oyendo el Espíritu Santo. O quizá los dos. Porque el Espíritu Santo no habla equivocadamente, con dos voces. Si yo pienso de una manera sobre una cosa y Juan piensa de otra sobre la misma cosa que afecta a la iglesia, o yo o Juan, no estamos oyendo. O los dos. Porque yo estoy seguro que el Espíritu solo tiene una cosa para que estemos de acuerdo. El problema es que nosotros como cristianos no estamos dispuestos a encontrar por alguna manera u otra ese acuerdo. Esto también toma parte en un matrimonio, hermanos. Si hay un esposo y una esposa que están en riña sobre algo y él dice esto y ella dice el otro, la Biblia dice que ellos dos son ¿qué? Una sola carne. Yo garantizo que o el esposo o la esposa no está escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por el Espíritu Santo no es el autor de la confusión. Entonces, ustedes que tienen matrimonios, si ustedes son especialmente un matrimonio cristiano y ustedes están en riña sobre cualquier tema, uno de los dos o los dos no están escuchando al Señor. Es tiempo de ir al Señor, hacer como Santiago dice en el 1:5 y pedirle sabiduría y encontrar una manera de estar de acuerdo. No hay razón en el mundo por qué los cristianos deben estarse divorciando al mismo nivel que los del mundo. Sed de una sola mente, de un solo sentir. Y luego dice, vivid en paz, vivid en shalom. Versículo 11 al final. Shalom es no solo falta de conflicto, pero es una paz que dice, yo estoy lleno, estoy completo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esas son las cosas que Pablo exhorta a estos corintios para acabar sus cartas. Son sus últimas palabras. Y decimos, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Acaba con unas exhortaciones pequeñas. Dice en el versículo 11, en 12 digo, saludaos a uno a los otros con un ósculo santo. Es un beso. Ahora, hay una cosa cultural aquí, hoy en día en este país no nos besamos así. sentiríamos un poco raro, pero tampoco debemos ir al otro extremo. Yo oí un pastor dice, salúdense los unos a los otros con un santo saludo de manos. Falta algo ahí, ¿sabe? En nuestro país, especialmente entre los latinos, se usa más el abrazo que el beso. Entre los italianos todavía se usa el beso. Se besan en las mejillas. El cómo es cultural, pero lo que debe haber es no perder el contacto físico. Parte del problema con nuestra sociedad de hoy es que hemos llegado al punto donde todo toque físico casi se interpreta como sexual. Entonces, tú tocas a alguien y ¡ah! ¿Qué? ¡Me too! ¡Yo también! ¡Me asaltó! ¿Sabe? Todos ustedes saben que hay una gran diferencia entre un abrazo y otro abrazo. Un beso y otro beso. El ósculo santo era un besito en la mejilla o en la frente. No, no, boca y boca y lengua para adentro. Hay diferencia, nada más para ponerlo bien claro. Pero hay personas hoy que tienen hambre por un contacto físico, porque ya nadie se toca. Y los toques son interpretados de una forma perversa, porque se ha perdido el toque saludable. Y Pablo no quiere eso. Y acaba dando una bendición donde el Padre y el Hijo del Espíritu Santo todos toman su lugar. Dice en el versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo primero. Y el amor, bueno, primero y luego el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Primero la gracia del Señor Jesucristo. Quiere que pensemos de lo que hizo Cristo por nosotros. Cristo bajó del cielo y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados en una forma dolorosa y violenta. Segunda de Corintios 5:21, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros tuviésemos la justicia de Dios en él. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Esa gracia que yo debo tener hacia ustedes. Cristo lo tuvo hacia mí. Lo que me dio yo no lo merezco. Y yo debo darles a ustedes, merézcalo o no. Wow. ¡Woohoo! No se va. Ya. Se soltó. Pero tiene cables. Gracia. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cada día al levantarnos? Lo que cuenta, esa gracia, Cristo todavía lo tiene. Qué triste, hermanos. Mi esposa estaba hablando con una persona en el garage sale que ella tuvo. Una persona que piensa que puede perder su salvación. Qué triste que las personas así pelean uña y diente para decir, mi pastor me puede perder, mi pastor celestial me puede perder. ¿Dónde está el que Cristo dice, el buen pastor deja a las 99 y busca y encuentra a la perdida? Cristo no va a hacer eso, Él murió por ti y no te va a ir a buscar por collado y por valle y encontrarte. ¿Qué tipo de pastor es entonces? Si yo puedo perder mi salvación. La gracia de Cristo, yo debo cada día saber esa gracia y saber que yo vivo en eso, que yo acepté a Cristo por fe y Él me guarda y me mueve y me trae al redil y me mueve adelante y yo voy a llegar al final de cuenta donde debo llegar. Y luego habla del amor del Padre, porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué amor tan grande ese? Que ese amor esté contigo. Que ese amor fluya de ti. Que ese amor salga de ti a los que están a tu alrededor. Dice Juan en primera de Juan. Si Él murió por nosotros, como nosotros. Que no hay amor más grande que uno de su vida por sus amigos. Y la comunión del Espíritu Santo. De un solo sentir. ¿Sabe? El Espíritu Santo que está en mí es el mismo que está en Aurelio, el mismo que está en Brenda, el mismo que está en la hermana Mari Ramos. Es el mismo Espíritu Santo, nos sella, nos da dones distintos los míos que los de ellos y nos une. Es la que comunión del Espíritu Santo. Pablo acaba diciendo estas tres cosas: el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y es lo mismo que pido yo, que cada miembro de Viviendo por Fe experimente diariamente estas tres cosas. Si eso pasa, esta iglesia no fallará y no se irá a su candelabro. Padre nuestro, te damos gracias por lo que tú has hecho. Y te pedimos, Padre, que en todo lo que nosotros